De la memoria, la verdad y la justicia. Hay muchas actividades que van a arrancar hoy a la tarde. Y siempre en esta fecha es importante recordar uno de los casos, o por lo menos el que se conoce, de desaparición de aquí de la zona norte. Tengo en línea a Fito Lara, quien es sobrino de Felipe Lara, quien desapareció de aquí de la zona norte el 26 de diciembre de 1977. Fito, ¿cómo estás? Jorge González te saluda, buenos días.
Hola Jorge, buen día. ¿Cómo te vas? ¿Cómo
andas? Muy bien, ¿todo bien?
Un gusto nuevamente estar en contacto con ustedes, que siempre están atentos a recordar este hecho. Así que muy agradecido.
Bueno Fito, repasaba un poco la historia. Vos tenías 9 años, ¿no? Cuando desaparece tu tío, e inclusive acompañás a algunos familiares a realizar, bueno, a empezar a hacer conocer el tema, a realizar la denuncia, ¿no?
Sí, exactamente, mirá. Yo tenía 9 años, mi tío era cada vez que venía visitaba a mi familia, porque mi papá era hermano mayor, era como, era una diferencia enorme de edad, ¿viste? Entonces era como su padre.
Claro.
De hecho, mi viejo lo había llevado a vivir al Alto Valle, con otro hermano más.
Sí.
Así que, nada, era siempre el referente y pasaba a saludarnos. Nosotros no tenemos mucha información de la actividad de él en Neuquén. Sí, cuando enteramos que él empezó a ser perseguido, ¿viste? Se tuvo que esconder en varios lugares. Y hasta que llegó en diciembre del... o noviembre, diciembre, pero no está bien claro, del 77, a esconderse acá en la zona de los Merucos y en Tocado de la Villa del Currebo. Después de ser, desconocemos, creo que estamos, no podemos afirmarlo, pero sí sabemos cómo llegó la información a Gendarmería, que estaba en esa zona, y empezó el Escuadrón 30 de Gendarmería, que en este momento es a cargo del comandante Lubrina, a perseguirlo, a buscarlo para detenerlo, porque era la orden.
Claro.
Él hizo muchas acciones, escondiéndose, evadiéndolo, viste, escondiéndose por ahí, hasta que en el año diciembre del 77, el 26 de diciembre del 77, ya perseguido, cansado, viene a Chosmalal como buscando otro paradero. Y es ahí en el lugar que también recibe información Santa María, que ya estaba acá, que casi está todo documentado, cómo se fueron dando los hechos, eso, porque eso sí hay testigos. Y es buscado en mi casa, no lo pueden encontrar, y después lo terminan deteniendo. Es donde estaba el moralito, y calculamos nosotros ahí en la calle General Paz y 4 de agosto de Chosmalal, que en ese momento funcionaba la caballeriza.
Claro.
Hoy zona de automotores de gendarmería, de Juan 30 de gendarmería.
Claro. Fito, yo recuerdo cuando hemos charlado el tema de cómo aquí en la zona norte ayudaron a tu tío, ¿no? El tiempo que estuvo, digamos, tratando de que no lo... ¿Me escuchás?
Sí, disculpame, no te escuché bien.
Te decía que siempre recuerdo las charlas que hemos tenido, que aquí en la zona norte muchísima gente ayudó a tu tío a esconderlo, ¿no? Sabiendo la situación que estaba pasando.
Sí, sí, principalmente mi papá, pero después la gente ahí en la zona de los Menucos, muchas familias que lo conocía desde chico, porque él se había criado ahí hasta los 18 años cuando se fue a la Colimba. Sí, siempre recibió ayuda, sobre todo mi tío Aldo, que lo albergó, lo escondió allá en lo que es atrás del Palao, ¿viste? Un lugar que se llama Las Toyetas.
Sí.
Hoy sí se accede en vehículo, pero en esa época únicamente era caballo. Y bueno, y vecinos de ahí que siempre algo le ayudaron a esconderse, comida y esas cosas, abrigo.
Claro. ¿Crees vos, porque has estado en este tema por producto de lo de tu tío y muy en contacto con derechos humanos, ¿crees que hay más casos aquí en la zona norte y que quizás no han sido investigados de desapariciones, o es uno de los pocos casos? Digo, porque también estábamos en ese momento bastante aislados, ¿no? De alguna manera, pero no tanto, digamos.
Mira, yo he escuchado de otros casos, no te puedo dar bien claramente los apellidos, que dicen que en esa época ellos se fueron a vivir a otro lugar que y pues nunca más supieron de ellos. Después obviamente tiene que ver con el esfuerzo que hizo la familia para poder llevar adelante la investigación, averiguar datos, que fue lo que hicimos nosotros principalmente mi familia, y con ayuda de varias personas que son conocidas en Chosmalal, que nos acompañaron continuamente, ¿viste?, hasta llegar hasta la denuncia y obviamente llegar a juicio, como fue en el año 2015-2016, y donde se pudo demostrar claramente la desaparición, la detención, desaparición y asesinato, porque es un caso distinto a otro donde la acusación es por asesinato. Después deben haber casos más, pero obviamente depende del esfuerzo y hay que buscar información, ¿viste? Yo no tengo mucho más. Sé de otras personas, pero bueno, es un tema de familia, cómo se encara, cómo se trabaja, cómo se investiga, ¿viste? Por suerte nosotros, con el tema de la comunidad, la zona de mismo de los Merujos, de Chosmalal, qué sé, algún vecino allá de la zona de Cajón del Curlebú, que siempre nos estuvieron ayudando a nosotros, y ahí pudimos llevar adelante.
Claro. Bueno, recordamos, estamos dialogando con Fito Lara, quien es sobrino de Felipe Lara, desaparecido el 26 de diciembre de 1977 aquí en Chosmalal. ¿Hubo complicidad de civil en la desaparición de tu tío, o fue solamente la persecución de las fuerzas en ese momento?
No, por supuesto, sí, hubo complicidad civil. Hubo complicidad civil, ¿viste? Sin duda. De hecho, parte de la información donde estaba mi tío siempre la traía algún civil. Y además, como te decía antes, él me comenzó a perseguir en el año 75, por lo cual el accionar era en época de la democracia. Y queda claro que ya trabajaba en esa zona civiles para, ¿viste?, o para militares, o de la AAA, que fueron los que lo buscaron y lo empezaron a perseguir. Y acá sí, por supuesto, acá sí creemos que hubo gente que estaba informada a Gendarmería, ¿no? Entonces, sí, hubo accionar.
Claro. Bueno, que se plantee eso, ¿no? Fito, no solamente en el caso de tu tío, sino en varios casos del resto del país, el tema de la complicidad civil, ¿no? Y cómo se debería juzgar esa parte. Es difícil de detectar, pero tendría que ser juzgada también, ¿no?
Sí, obviamente, como en todos los casos, ¿viste? Uno ve que, sobre todo, vos aquí estás en tu profesión que tenés, que es por quien uno recibe la información. En ese momento era únicamente los diarios, y lo que decían los diarios era la verdad. Y quizás los diarios de esa época siempre contaban una parte y la otra no, y ese fue un accionar también, porque el tilde de subversivo, de guerrillero, esto,
claro,
se publicaba más en los títulos que,
claro,
que nada que ver con lo que ocurría, ¿no?
Exactamente. Fito, bueno, mañana, a partir de hoy, bueno, seguramente vas a empezar estás muy comprometido, eso es importante, siempre estás predispuesto para dar el testimonio, porque esto tiene que mantenerse en el tiempo, por eso es lo del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Vas a participar de las actividades, ¿no?, a partir de hoy y mañana.
Lamentablemente hoy yo no voy a estar, porque no voy a estar acá, ¿sí? De todas maneras, he estado charlando con las asociaciones, las personas que tienen un accionar permanente, ¿viste?, de la actividad de mantener la memoria, en busca de la verdad y la justicia, que han acompañado siempre, ¿viste? Creo que vamos a poner mucho más el esfuerzo. Y esto te lo adelanto ya, porque obviamente no sé si lo habrás visto en alguna otra noticia, pero provincia, a través o junto con Nación, se va a señalar al Escuadrón 30 de Santa María como centro clandestino de detención. Por lo cual eso se va a llevar a, se va a hacer, creo que todavía no está la fecha confirmada, pero obviamente todavía voy a tener al tanto, pero va a ser en el mes de abril, ¿sí? Porque digamos viene una agenda, tiene una agenda bastante interesante, y es en cumplimiento de la ley, que digamos que se tienen que marcar todos los sitios donde se actuó como centro clandestino de detención. Así que nada, vamos a estar mucho más activos quizás en abril que ahora. De todas maneras, ya está la invitación del CIAR, el CIAR nuevamente después de la pandemia vuelve a la actividad de la vigilia, escuelas que me han invitado, así que sí, siempre está buena actividad, pero quizás hoy y mañana no tanto, pero sí los primeros días de abril cuando estemos señalando el Escuadrón 30.
Escuadrón 30 de Chosmalal.
Exactamente, sí. Uh-huh. Esto va a tener el cartel que por ley se tiene obligación que marcar.
Exactamente, que allí funcionó un centro clandestino de detención, digamos.
Exactamente, y obviamente, como lo eligió la comunidad y como lo eligieron las organizaciones y como todas las actividades que se han hecho, creo que el lugar va indicado y el correcto es en la calle 4 de Agosto y General Paz.
Bueno,
fue el último, sí. Fue el que se eligió en este momento con la comunidad, que es el último momento que mi tío estuvo en libertad, después en ese lugar fue detenido.
Claro.
Sí. Quizás después del juicio descubrimos cómo se había hecho la detención, inclusive.
Claro.
El relato de la testigo.
Exactamente. Fito, bueno, agradecerte el contacto y estamos atentos a ese hecho histórico que va a suceder en el mes de abril que nos mencionás, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias, abrazo enorme y bueno, estamos en contacto.
Muy bien, dialogamos con Fito Lara.